que haya una apelación de parte de la Fiscalía General
No
en
había
esta causa.
posibilidad de que no fuera así,
¿No había posibilidad de
porque
que no fuera así?
no la había, porque yo ya me pronuncié a este respecto con relación al tema de la calificación legal. Si bien el motivo por el cual recayó la causa en ese momento en la Cámara era una cuestión de competencia, lo que en realidad se discutía por debajo de la cuestión de competencia, o sea, si era federal o si era penal económico, lo que en realidad se discutía era cuál era el delito que se estaba investigando. Y por un lado, los imputados pretendían que fuera una simple evasión tributaria, y lo que yo dije en esa ocasión es que se trataba de una administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que desde la AFIP, que en aquel momento comandaba Echegaray, había habido una compleja maniobra para que nunca tuvieran estas empresas la obligación de cumplir con su responsabilidad impositiva, porque cuando no eran beneficiados por un plan general, que muchas veces beneficiaba a un montón de personas, se les dictaba un plan especial que los beneficiaba también especialmente. Eso ya lo dije el año pasado, así que mal podría ahora decir otra cosa.
No, por supuesto, que no, nos interesa escucharlo de su propia voz, porque el sentido común le dice a la gente cuando lee que es muy raro lo que pasó con esta sala que decide beneficiarlo y que lo está beneficiando de una manera bastante evidente.
Bueno, vamos a ver, todavía esto no está terminado, vamos a interponer este recurso, hay término hasta el día 4 de abril, ahí no es solamente el tema de la calificación legal lo que está en discusión, también está en discusión la prisión preventiva que
Sí.
afectaba a De Sousa y a López y que ha sido revocada, y sobre eso, a diferencia del caso anterior, o sea, del supuesto anterior, yo hasta ahora nunca tuve ocasión de pronunciarme, la causa vino acá, estando en discusión la libertad de López y de Sousa, pero vino por las apelaciones que habían interpuesto los abogados defensores de ellos. De todos modos, ahora sí lo tendré que estudiar, y lo que me llama la atención es que pueda haber un trato desparejo en cuanto a libertades entre López y de Sousa y Echegaray, porque Echegaray le han confirmado el procesamiento como funcionario público partícipe de la evasión de terceros, en este caso de estos dos, de López y de Sousa. Así que eso también habrá que revisarlo y lo vamos a tener en cuenta para contestar cuando llegue la fecha, que será el 4 de abril.
Sí,
También bajaron.
está claro que usted creo que lo ha dicho así más de una vez, de que se trata de una arquitectura pensada desde la AFIP, ¿verdad?
Pensaba desde la AFIP, digamos que es el capitalismo de amigos llevado al paroxismo. O sea, realmente, si hay algo que caracterizó una época, este, digamos, es uno de los casos que han alcanzado la cúspide. También la Cámara ha bajado a un tercio el embargo que en su momento había dispuesto Ercolini, es otro tema que también debe ser examinado en el recurso que vayamos a presentar. O sea, son muchas cosas, muchos puntos que tenemos que definir, y para eso tendremos que estudiar muy detenidamente el
Y
expediente. Hay
que
que
usted
tener
dice,
también
¿tiene
muy.
tiempo hasta el 4 de abril de presentarlo?
Sí. Hay que tener muy en consideración el voto en disidencia también del camarista Bruglia, porque allí hay un montón de consideraciones, algunas muy novedosas, por ejemplo, en cuanto a que el decomiso integra la pena, en definitiva, y que en consecuencia ponerlo en riesgo es una forma de ir contra la penalidad que pudiera llegar a recaer a estos delitos. O sea, hay un montón de consideraciones que seguramente vamos a tener que ir afinando con el transcurso de los días.
Gil Lavedra, en representación de la AFIP, dijo que va a apelar el cambio de calificación, pero no va a apelar la decisión de liberarlo a Cristóbal López.
Yo no le puedo asegurar lo mismo.
Ajá. Porque usted habló de que era importante esta decisión que tomó la Cámara en relación a la sala esta de la Cámara en relación a la prisión preventiva, ¿verdad? Recién nos dijo.
¿Cómo? No lo entiendo.
Claro, que recién nos dijo, fiscal, que también iba a usted a estudiar esta decisión que tomó la Cámara de
Sí,
liberarlos.
son los dos puntos son esos. Por un lado, la modificación de la calificación legal de los hechos, y por el otro, la revocación de la prisión preventiva. Esos son los dos puntos que están en revisión.
¿Y a usted qué le parece ese argumento que usaron estos dos jueces de la Cámara para liberarlo y cambiar la carátula? ¿Cómo lo califica? ¿Cómo lo describe?
El primero ya le dije, ya me expedí, o sea, el segundo, mejor dicho, el de la calificación de la... la modificación de la calificación legal, yo ya me expedí y lo que entonces dije, voy a decir ahora. Es decir, que es un delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con relación a la libertad, como le acabo de decir, tengo tiempo de verlo todavía. Y no voy a adelantar opinión así, digamos, de manera liviana o manejándome simplemente por los trascendidos periodísticos. Quiero leerlo con detenimiento.
Doctor Martín Angulo, buenas tardes.
¿Qué tal, Martín?
Bien, hizo referencia, cuando habló de la situación de libertad de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, también de la situación de Ricardo Echegaray, que era una situación que usted también tenía que analizar. Ya dijo que tiene que ver cuál es la situación, pero en una primera mirada, si están presos en la causa López y de Sousa, ¿también debería estarlo Echegaray en esa hipótesis?
A mí me parece que sí. Yo no tengo duda de que si estamos hablando de una administración fraudulenta, pergeñada, organizada, manejada y efectivizada desde un organismo del Estado como la AFIP, que estaba a cargo del señor Echegaray, si los otros dos tienen que estar presos, cosa que no estoy diciendo que sea así, porque, insisto, nunca me pronuncié hasta ahora y me voy a pronunciar el 4 de abril, creo que debería Echegaray compartir la misma suerte.
Se está hablando mucho de, como punto central, de la calificación legal, ¿no? De este cambio de delito. ¿En qué los beneficia, si es que los beneficia, el cambio de carátula de pasar un delito de apropiación indebida de tributos?
Yo ya dije que esa calificación legal en realidad es un sobreseimiento encubierto, porque lo que lo está arrimando es a una terminación de la causa mediante un pago, o sea, o mediante el acogimiento a una moratoria, es decir, está liberándolo en definitiva, en última instancia, o acercándolo a la posibilidad de que así sea, de su responsabilidad penal. Por eso es que perjudica los intereses del Ministerio Público, que yo represento en esta instancia, que son precisamente el velar por los intereses generales de la sociedad y por la legalidad del proceso. Por eso es imprescindible, para mí, es inevitable la intervención del Tribunal Superior, que es la casación.
¿Sabe por qué le pregunto si lo beneficia o no a López y a de Sousa este cambio de calificación? Porque hoy algunas personas decían que no pueden acogerse al pago del impuesto que deben. Primero, porque tienen un procesamiento en otra causa y esto la ley lo impide. Segundo, porque para hacerlo ya tenían que haber entrado en la moratoria y eventualmente no lo hicieron. Por eso le quería preguntar su mirada, porque habría algunos elementos que...
Martín, no me toca a mí en este momento hilar tan fino. O sea, eso será el día que ellos pretendan acogerse una moratoria.
Será otra discusión.
Especialistas,
Será otra discusión en ese momento.
Y será la discusión de los especialistas en derecho fiscal, en derecho administrativo, que tendrán que ver cómo lo orientan. A mí lo que me interesa ahora es que la resolución que salió no me conforma, afecta los intereses de la parte que representa y la tengo que recurrir.
Bueno, quedó clarísimo. Yo tendría miles de preguntas para hacerle a Germán Moldes, pero creo que tengo miedo de que me conteste lo mismo que a Martín, que no es momento o que no es su tarea, pero por ejemplo se lo dejo picando, ¿no? Toda esta causa está muy muy conectada con otras conexiones de casos de corrupción, ¿no?
Olvídese de otros casos de corrupción. Esta causa en este momento. Sí. Tiene conexión con otras que se investigan.
Exacto.
por estas mismas cuestiones en el fuero. Es decir, no son escindibles.
Una pregunta muy breve.
Por ejemplo, las causas que investigan a la familia Kirchner, ¿no? O el caso Lázaro Báez o el caso Robotesur.
Entre otras, sí.
Una pregunta muy breve.
Alejandro
este
Katz
cambio,
lo saluda, sí. Germán Moldes.
¿Qué tal? Perdón, buen día. ¿Quién? Alejandro Katz.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Escúcheme, este cambio de carátula significa que la situación de las empresas se modifica, quiero decir, había restricciones para la transacción de activos, para cambio de titularidad, ¿esto cambia la situación de las
eso
empresas?
Eso tramita en otra causa, Katz.
Eso tramita en otra causa, no afecta para nada.
Está en el juzgado del doctor Martínez Di Giorgi, la causa que tiene por protagonistas a un señor Rosner, y otros personajes que tenían que ver con la posibilidad de que se encauzara la continuidad empresaria de las empresas de ese grupo.
Y esto no afecta a aquello.
Y todo afecta, porque todo esto está muy relacionado. Por eso le digo que la causa está emparentada con otras investigaciones que están en este momento en el fuero.
¿La justicia puede evitar que, a pesar del cambio de carátula, se cambie la titularidad de los activos empresarios?
No, en este momento no está planteado dentro de la materia de mi recurso. Yo tengo que atenerme a lo que está a mi alcance en el recurso que tengo que presentar. Y esa parte no está incluida dentro de la resolución que estoy objetando.
Germán Moldes, usted dijo sobre este fallo que lo favoreció a López y a De Sousa, que es un sobreseimiento encubierto, dijo textualmente, ¿ese es su pensamiento?
Se aproxima bastante, sí.
Se aproxima, pero lo dijo.
Sí, sí.
Es un sobreseimiento. ¿Por qué?
Se aproxima a un sobreseimiento, o sea, abre el camino para que terminen eso.
¿Y los fundamentos de estos dos jueces, más allá de que usted los va a objetar, tienen asidero?
Y esperen para que yo los objete y ahí exprese cuáles son las razones de mi desacuerdo, esperen a que yo me pronuncie.
Bueno, vamos a esperar entonces.
Gracias, María Laura.
No, quiero que nos entienda. De verdad, a gran parte de la ciudadanía el viernes, igual que usted seguramente, sintió estupor ante...
Yo me enteré el viernes a las 2 de la tarde y cuando volví hoy a Comodoro Py a la mañana, tenía una guardia de periodistas que todavía no se fueron, los tengo acá afuera. Algunos pude contestarme y otros todavía no.
No, entiendo.
Sí, por supuesto.
De verdad, por eso la insistencia y la insistencia en las preguntas o el modo de preguntar que...
María Laura, usted sabe que hay gente mucho más insistente que usted. Así que quédese tranquila.
Me quedo tranquila.
Sí, por supuesto.
Sí, me voy a quedar tranquila. Exactamente. Bueno. Me quedo tranquila y me quedo tranquila con que va a apelar, ¿no? Porque eso, aunque usted se vaya a pronunciar tanto sobre la prisión preventiva como sobre el cambio de carátula, creo que lo que hizo más ruido es el cambio de carátula en relación a lo que la gente, al sentido común de la gente, ¿no?
Sí, realmente.
Fiscal Germán Moldes, titular Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, siempre tan amable, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Gracias a usted, María Laura.
Que tenga un buen día, fiscal. Chao. Estuvimos hablando con el fiscal Moldes, que ratifica todo lo que dijo más temprano. Está trabajando en un recurso que va a presentar antes del 4 de abril, Martín.
El 5 de abril a las 9 y media de la mañana vence el plazo que tiene el fiscal Moldes para presentar su apelación. Esto va a ir a la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal. Un tribunal que en noviembre del año pasado dijo que esta causa debía tramitarse como una presunta defraudación a la administración pública. Fue un fallo en mayoría. También hubo una jueza que dijo que debía tramitar en el fuero penal económico.
Podríamos haberse recordado al fiscal Moldes, ¿no? Como...
Bueno, pero para tener este antecedente de lo que pueda llegar a ser la Cámara de Casaciones, en su momento esto es distinto porque acá ya va a analizar la cuestión de fondo que tiene que ver con el procesamiento.
Estamos hablando de lo que está pasando con Cristóbal López, estamos hablando de la plata que tiene que recaudar la AFIP, que en realidad es la plata de todos. De la plata que no se pagó, o de la plata que se defraudó, o de la plata que se robó, o de la plata que se quedaron, porque no se trata, decíamos aquí el viernes también, de no pagar, se trata de apropiarse de una plata que les entra y que tendría que ir directamente.
Hay una diferencia, entre no pagar un impuesto y retener el cobro de un impuesto que el consumidor ya efectuó. Quiero decir, me parece que esto es muy importante.
Muy.
Yo tengo un negocio, el negocio genera una ganancia, esa ganancia está grabada por el fisco, tengo que pagar. Si no lo hago, evadí el pago de un impuesto. Diferentes situaciones se pueden plantear también en esto. El caso aquí no es ese. El caso aquí es que el consumidor, cuando carga combustible, paga el impuesto y se lo paga al
Estado.
Estacionero,
claro. A la gente de retención.
Que es agente de retención. El consumidor le pagó al Estado. Esta gente intermediaba la cobranza, pero el impuesto estaba pagado por el consumidor. Es decir, que ese dinero, en el momento en el que la empresa lo recibe, no es que tiene que pagar un impuesto, es dinero del Estado, y está sustrayéndolo al Estado en ese mismo instante. Quiero decir, es muy muy diferente el caso de la evasión.
Por eso es un delito también.
Claro.
La ley establece específicamente que retener un impuesto es un delito.
Claro. El dinero que el consumidor pagó incluye un impuesto que es del Estado. No es la empresa la que debe pagar el impuesto, debe entregarlo. El dinero no era suyo, era el dinero del Estado, ya lo era.
Lo explicamos claramente el viernes con Eduardo Ulisino aquí y con Martín también. Y creo que hay que explicarlo una y otra vez. Claro. Haces muy bien, sí, Alejandro, en decirlo. Porque se trata, a ver, es un robo.
Es un robo.
Porque uno paga ese impuesto al Estado a través de el cobro de la nafta. No se lo está pagando a Cristóbal López. No.
La gran discusión acá, en este caso y en otros, es que la ley te permite, a pesar de que hayas cometido la maniobra, pagarlo después de tiempo y no tener la causa penal.
Que es un delirio.
Lo dice la ley. Lo dice la ley. Hace poco, hace un mes, a Lázaro Báez le cerraron la mitad de una causa penal por este motivo. El Congreso ajustó los montos y Lázaro Báez entró. Igual, de todas formas, como le preguntaba el doctor Moldes, no es claro que Cristóbal López se pueda acoger a eso en este caso. Por otro montón de circunstancias, tiene un procesamiento en otra causa, habría que ver si la moratoria entró en su momento o no, los montos, no es tan sencillo, por lo tanto, no sé si habría que ver esta circunstancia, como dijo Molde, una vez que se presente, si eso ocurre.
De esto vamos a seguir hablando, como pasa siempre, ¿no? En los programas que tienen actualidad, teníamos un plan, teníamos una idea, teníamos un temario, pero claro...